Pues hemos estado ya, Marta, en Mediodía Cope, en Plaza Cataluña, que es donde en estos momentos se mantiene esa manifestación, esa protesta de estudiantes universitarios, también de secundaria, estudiantes de secundaria, que hasta el momento no hay incidentes, pero lo que hemos visto en los últimos días es de una violencia
tremendo, sí.
Extrema. Uh-huh. No cesan los altercados nocturnos, la situación durante el día, bueno, pues es de calma muy tensa, nada es normal, ni por el día y mucho menos por la noche, y así nos lo ha contado a Mediodía Cope Pepi. Pepi vive en Barcelona.
Lo que siento es mucha pena, lo primero es pena, luego mucho miedo, el no poder salir por la calle diciendo que soy andaluza, que mis padres me trajeron aquí para tener una vida mejor, eso es lo que me da miedo. Y miedo a que un lacito amarillo, por decir a lo mejor algo de Torras o de alguno de estos, me pegue un puñetazo o me raye el coche o me rompa un cristal, todo eso. No puedo tener banderas españolas, no puedo llevar mi pin de Andalucía, me da miedo.
Bueno, el problema de Pepi no solamente lo siente o siente este miedo cuando va por la calle, sino también en el propio trabajo.
En el trabajo todos son, sobre todo mis jefes, son del lacito amarillo, apoyan desde el primer momento a los presos independentistas y tienen lazos en los balcones de mi trabajo. No puedo opinar sobre los lacitos, ni los políticos presos, ni nada, porque tengo miedo a la represalia. Seguramente habría represalia en contra mía, me echarían, estoy convencido.
Bueno, nos contaba Pepi que hemos vuelto a esos tiempos en los que hablar de política era un problema.
Sí, todos los días. Desde tomar un café y que uno de al lado esté diciendo cosas que son absurdas, hasta salir y llevar mi pin y no poder y tener que taparlo porque viene uno con lazo amarillo y te mira despreciadamente, todos los días.
Bueno, te estamos dando los datos que dejan los disturbios, los altercados de anoche. Cerca de, y se dice pronto, cerca de 400 contenedores ardieron solo en Barcelona. Esto al final lo pagamos todos.
Sí.
Es medio millón de euros cuestan estos contenedores, pero el mobiliario urbano destrozado va mucho más allá. También el de los comercios, portales en las principales calles de Barcelona. Las cifras preocupan, por supuesto, porque también nos deja innumerables muestras de desesperación, como el de esta mujer embarazada que no podía pasar su coche, ya estaba colapsada en la vía en la que precisamente al frente de esa manifestación iba el propio presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.
¿Me vais a dejar pasar a Justi María? No, por favor, ¿me vais a dejar o no? ¿O cómo va esto? ¿O me vais a dejar parir en la calle? Sí, a mí que me suena, yo tengo...
La imagen de Quim Torra viendo
sí.
a esta mujer desesperada, gritando, ¿me vais a dejar pasar o no? Ni siquiera la miró, porque se escuchaba perfectamente el audio, ese vídeo que estaba grabando, estaba incluso detrás de donde estaba Quim Torra, perfectamente él tuvo que escuchar a esta mujer desesperada.
Bueno, esa es una de las imágenes, pero hay muchas más, ¿no? Situaciones que indignan y que nos llegan a través de esos vídeos que se hacen virales, como el padre que va con su bebé en brazos, muy, muy chiquitito, y va dejando la casa, su casa propia, porque está asediada por las llamas en el barrio del Eixample. Les entra miedo y, lógicamente, pues se quieren marchar. Tienen un niño muy pequeñito en casa. Ahí los CDR prepararon una barricada de fuego de una acera a otra. Estos radicales, los CDR, le piden al padre que se tranquilice, que esté calmado, pero claro, es que vas con un niño muy pequeñito, con esa situación, pues evidentemente es difícil, ¿no?, mantener la calma.
El barrio entero ardiendo y claro, le piden tranquilidad. Por supuesto, el padre tiene que tener tranquilidad, solo faltaba. En fin, bueno, el fuego fue uno de los elementos que predominó en las protestas. Mira, en una de las zonas se temió por la proximidad de una gasolinera. Lo ha contado a Cope un comerciante que, por cierto, hoy, y esta también es una de las consecuencias de los altercados vividos en las últimas noches, no ha podido abrir su negocio. Un barrio entero se ha salvado de haberse quemado.
Que usted tiene un negocio aquí, ¿no?
Sí.
Y no puede abrir la puerta, me dice. ¿Por qué?
Porque reventaron la puerta con una carga policial. La gente quedó empotrada contra nuestra puerta. Y ahora no podemos abrir porque tienen que venir a repararla.
¿Qué le parece todo esto? Además, no estoy entendiendo.
Sin comentarios.
No sé.
Muy mal.
¿Y cerca de una gasolinera también encender fuego?
Lo de la gasolinera, ayer se salvó el barrio. Si llega a arder la gasolinera, vuela todo el barrio.
Bueno, pues vamos a volver a lo largo de Mediodía Cope, vamos a volver a Barcelona, lógicamente, porque está siendo de momento una mañana tranquila, pero bueno, hay muchísimas cosas que señalar en este día, y hay que recordar que mañana está esa huelga general.
Bueno, pues enseguida volvemos a Cataluña, a pulsar cómo está la situación ahora mismo, en estos momentos en las calles de Barcelona y de toda Cataluña. Pero vamos a dedicar unos minutos a hablar de la realidad que sufren millones de personas en el mundo que no tienen acceso a algo tan básico como es el agua potable. Aquí nosotros vemos con total normalidad abrir un grifo que salga agua. Esto no es habitual en muchos sitios. Y esto puede ir a peor porque la contaminación es un factor que juega en contra de este recurso natural. Y para que seamos conscientes de ello, la Fundación Humanismo y Democracia, junto a la ONG CESAL, ha puesto en marcha una campaña de sensibilización: el agua como fuente de progreso.
Bueno, se trata de promover actitudes más solidarias entre la ciudadanía, intentar erradicar la pobreza en poblaciones vulnerables en destinos como la República Dominicana. Bueno, sabe mucho de todo esto Juan Fernández Crespo de CESAL. José, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cuál es la esencia de esta campaña, el agua como fuente de progreso?
Bueno, aprovechábamos la Fundación Humanismo y Democracia y CESAL esta semana, que es contra la erradicación de la pobreza. Justo hoy es el Día Internacional contra la Erradicación de la Pobreza, sobre todo para sensibilizar a la población española sobre la realidad del agua, ¿no? Que aquí en España, bueno, el problema del agua va más enfocado al tema del regadío y en la zona rural, pero en lugares como Dominicana, parte de Latinoamérica, Asia, y bueno, el agua se convierte en algo fundamental, no para el regadío, sino simplemente para la propia vida, ¿no? O sea, para la propia vida, es decir, el poder acceder a un agua limpia, a un foco de agua limpia, a una fuente segura, ¿no?
Yo, mis hijas, José, les cuento que hay sitios en el mundo en que no tienen grifo, no abren un grifo y sale agua, y eso no lo conciben ellas, y esto es una realidad. Vosotros lleváis 5 años trabajando en la provincia de San Juan, en República Dominicana. ¿Qué tipo de mejoras técnicas se han introducido y cuántas personas se han beneficiado de este proyecto?
Bueno, durante 5 años hemos intervenido en 52 comunidades de una de las provincias más pobres de todo Dominicana, que para que entendáis es como Haití, ¿no? Es decir, como el desarrollo de un país como Haití, ¿no? Entonces, lo que hemos mejorado sobre todo son como 3 puntos donde hemos mirado, ¿no? Uno, el tema de la cultura del agua, es decir, cómo tanto las mujeres como los niños pueden acceder a información sobre cómo uno puede acceder a fuentes de agua potables, ¿no? Por otro lado, el tema de incluir pequeños reservorios, es decir, que puedan acceder inmediatamente a zonas de pantanos pequeños y no tengan que desplazarse kilómetros para recoger el agua, ¿no? Estas imágenes que tenemos muchas veces en la cabeza, ¿no?
Sí, porque allí no tienen camiones cisterna.
Claro, exacto. De niñas que van cargando, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nosotros pretendemos evitar. Y a su vez, bueno, son zonas montañosas donde cuando no pueden acceder a lo que es la agricultura, al beneficio de la agricultura, lo que ocurre es que automáticamente lo que hacen es quemar más arbórea, ¿no? Para obtener carbón vegetal para poder cocinar, ¿no? Eso provoca que toda esta extensión de tierra con mucha vegetación pues se lo vaya comiendo, y al final tenemos suelos que no tienen sustrato, ¿no? Y al final pues eso va en contra del agricultor, de las familias.
Sí, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? José, ¿qué os gustaría, José, inculcar qué rutinas a nosotros como sociedad para que tengamos en cuenta, pues eso, que lo que es tan sencillo para nosotros como abrir un grifo, hay millones de personas que no lo tienen.
Claro. Sobre todo pensar que qué significa el agua en nuestra vida, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos todo el mecanismo que hacemos para ir cogiendo el agua, es decir, desde abrir un grifo, etcétera, si nos percatáramos de todo lo que tenemos, ¿no? Incluso el saneamiento, ¿no? El poder acceder al saneamiento, nos daríamos cuenta de lo que puede perder mucha gente en el mundo, ¿no? Digo, sobre todo por esa falta de acceso, ¿no? De acceso, de utilidad, ¿no? Entonces, el hecho de que esta intervención con fondos de la Agencia Española de Cooperación, que es no deja de ser el Estado, ¿no? Nos haya posibilitado, permite también que la sociedad civil española haya participado con sus impuestos, ¿no? Tan fácil como eso, ¿no? Digo, o sea, que sea como la posibilidad también de que nuestros conciudadanos también hayan participado de esa forma, ¿no? Muy a través bien. De dos ONGs.
Yo ya tengo tarea esta tarde para mis hijas, concienciarles precisamente de la necesidad de hacer un consumo responsable y sobre todo concienciarlas de que más allá de nuestro país hay otros lugares en los que no es tan fácil el consumo de agua potable. Eso lo sabe bien la Fundación Humanismo y también la ONG CESAL, que como decimos ha puesto en marcha esta campaña de sensibilización bajo el título El agua como fuente de progreso. José Fernández Crespo, de CESAL. Gracias por estar a Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
No.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando voy, este domingo por la noche en 4.
Oye mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Familia, que mañana nos toca llevar el coche al taller!
Hay veces que no te entiendo, papá.
Es que si vamos este mes a hacer el mantenimiento en un taller Ford, nos llevamos unas escobillas delanteras Motorcraft gratis y un Ford EcoSport de sustitución sin coste, para no tener que preocuparnos por nada. Cuando tengas tu propio coche lo entenderás.
Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Consulta condiciones en Ford.es.
Cadena COPE y Endesa presentan La Ruta. Cruzamos España en un coche eléctrico. Prepárate a vivir una experiencia sostenible desde el Cabo de Gata hasta Finisterre, porque Endesa quiere que en 2020 llegues a cualquier punto de España en coche eléctrico. Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en COPE. Patrocina Endesa.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE. Están pasando muchas noticias. El grueso de la actualidad se centra, cómo no, en Cataluña, también en otros sitios. Te lo vamos a ampliar a partir de las 2. Te avanza ya todo Marta Ruiz.
Este es el mensaje de Torra después de 3 noches de auténtica guerra campal, en especial en el centro de Barcelona.
Si per posar les urnes per a l'autodeterminació ens condemnen a 100 anys, la resposta és clara. S'hauran de tornar a posar urnes per a l'autodeterminació.
Aquesta legislatura... El president de la Generalitat amenaza con volver a poner las urnas para votar la autodeterminación y revalidar la independencia. Así lo ha dicho en una comparecencia en el Parlamento Autonómico. Torra también ha señalado a los Mossos, se les ha pedido autocrítica después de haber atribuido estos disturbios en las calles de Cataluña a presuntos infiltrados. Le ha respondido el ministro del Interior en funciones, Grande Marlaska, aquí en Herrera en COPE.
Es un absoluto desconocimiento y una absoluta mala fe. Policía y Guardia Civil, en cooperación y coordinación con los Mossos, lo único que están haciendo es responder a la violencia grave, pero una minoría perfectamente coordinada.
Solo anoche en Barcelona se quemaron 400 contenedores por valor de 500.000 euros. Sería buena idea que los padres de las criaturas se hicieran cargo del coste. Eso ya funcionó en su momento bastante bien en el País Vasco. 33 detenidos, 81 heridos y una mañana de resaca y cortes en puntos de la AP7 y también en algunas calles del centro de Barcelona. Y ciudadanos que están hartos de la presión que están sufriendo. En Mediodía COPE, Pepi nos contaba que ella va con miedo a la hora de expresar sus opiniones en público.
Sí, todos los días. Desde tomar un café y que uno de al lado esté diciendo cosas que son absurdas, hasta salir y llevar mi pin y no poder y tener que taparlo porque viene uno con lazo amarillo y te mira despreciadamente, todos los días.
Desde el Gobierno en funciones insisten en que no se dan de momento las condiciones para aplicar la Ley de Seguridad Nacional. A esta hora son los universitarios y estudiantes de secundaria los que se están manifestando en el centro de Barcelona. De momento es una marcha sin incidentes, mientras siguen avanzando esas movilizaciones desde distintas provincias de Cataluña de cara a la huelga general convocada para mañana. El destino es Barcelona. Bueno, vamos a volver en Mediodía COPE, sin duda, al lugar donde está la noticia. Pero también es noticia de última hora de la mañana el acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el Brexit. Hay cumbre en Bruselas hoy y mañana. Ahora falta que ese acuerdo sea ratificado por el Parlamento Europeo, pero lo que es más importante, por el Parlamento Británico. De momento, el primer ministro lo tiene difícil. Los unionistas y los laboristas rechazan ese acuerdo. Veremos qué es lo que pasa el sábado en el pleno extraordinario. De momento, el que ha ganado, Antonio, es Boris Johnson, porque ha conseguido un acuerdo con la Unión Europea que no consiguió su antecesora.
Lo que tiene que hacer es conseguir los apoyos, cosa que tampoco alcanzó su antecesor. Hasta tres votaciones diferentes y en ninguna consiguió el aval del Parlamento Británico. Esa es la tarea que tiene ahora Boris Johnson. Vamos a cambiar de registro porque para la historia siguiente, para la noticia que te contamos ahora mismo, tenemos que decir que hay que abrocharse el cinturón y sobre todo ponerse bien cómodo. Despegamos, ya que esto, ya les avanzo, que va para largo. Bueno, nos acabamos de subir a un avión y no para hacer un trayecto cualquiera. Nos vamos de Nueva York. ¿A dónde? ¿A dónde? Pues al otro punto, a Sydney. Y sin escalas, viaje del tirón. Van a ser 20 horas seguidas y estamos ante el vuelo más largo de la historia.
Hay que estirar bien las piernas, ¿eh? Es lo que les esperan, esas 20 horas de vuelo a las personas que se van a subir a ese avión, que parte mañana desde Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos. Muchos de ellos son científicos, investigadores, que además de batir un récord mundial, van a estudiar el comportamiento de los pasajeros y la tripulación. El avión se va a convertir durante este viaje en una especie de laboratorio, un gran hermano, ¿eh?
Bueno, de hecho, la aerolínea anuncia y promueve el vuelo para conejillos de indias humanos que probarán un vuelo de 20 horas. No me verán a mí en esas, ¿eh? Yo prefiero hacer escala,
cosa
partida. En esas 20 horas examinarán la capacidad de los pilotos para mantener, uno, el estado de alerta, dos, van a controlar la comida, tres, lógicamente el sueño, y las actividades que realicen diferentes viajeros.
Yo me imagino que va a ser una fiesta de luz y sonido. ¿Cuántas veces va a sonar esto durante las 20 horas de vuelo? Pues yo creo que un poquito, ¿eh? Dormir va a ser un poco complicado.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Vamos con uno de esos temas que tanto nos gustan y que nos llevan hasta el espacio. La NASA es noticia porque ha presentado sus nuevos trajes espaciales con vistas a 2024. Para ese año está previsto el regreso a la Luna. ¿Y cómo son estos trajes? Bueno, así, para ir avanzando. Son más ligeros que los anteriores, son más flexibles y están diseñados por piezas. El objetivo, que puedan permitir a los astronautas realizar todo tipo de tareas con, lógicamente, la máxima comodidad posible.
Hombre, claro, no se va uno todos los días al espacio. Uno de esos nuevos trajes especiales va a ser para la primera mujer que va a visitar la Luna, tal y como ya ha confirmado la Agencia Espacial Americana, lo hacía el pasado mes de mayo. Desde la NASA, lo que creen es que gracias a este nuevo traje van a poder estar periodos de tiempo más largos orbitando la Luna. Y eso, claro, es muy importante porque va a servir como banco de pruebas para saber cómo podrían comportarse en una hipotética llegada a Marte. O sea, que esto es como una especie de avanzadilla, a ver cómo se comportan estos nuevos trajes en la Luna y ya veremos si los podemos llevar para Marte.
Bueno, y lo bien que nos quedarían a ti, a mi Marta.
Bueno, sobre todo porque marcan poco, ¿no?
Bueno, esto es lo que anuncia la NASA por todo lo alto, pero Mediodía Cope hemos querido saber si de verdad han evolucionado tanto o no estos trajes espaciales. Mirad, hemos hablado con Daniel Marín. Se declara como un astrofísico de formación y divulgador científico de pasión. Es un gran conocedor de todos estos tipos de avances y ha explicado a Mediodía Cope que realmente lo que está anunciando la NASA no es precisamente el mejor ejemplo de innovación.
No es que sea muy nuevo. La NASA lo llevaba desarrollando estos últimos años para futuras misiones tripuladas y en realidad habían empezado a ser desarrollados para misiones a Marte, no a la Luna. ¿Qué pasa? Que, bueno, como todos sabemos, el presidente Trump decidió a principios de año volver a la Luna en 2024. Así que han tenido que acelerar un poquito los plazos y ver qué trajes se pueden usar, porque los trajes que actualmente se están empleando en la Estación Espacial Internacional pues no son aptos para pisar la Luna.
Bueno, Daniel sabe muy bien cómo funcionan estos trajes, de hecho ya ha escrito sobre ellos en su propio blog el pasado mes de mayo, y él nos contaba por qué él cree que Estados Unidos trata de vendernos esto de los trajes espaciales para el primer viaje a la Luna de turista y luego como paso previo de llegada al ser humano a Marte. Él cree que, bueno, que realmente la Luna no es una escala obligada en ese camino hacia el planeta rojo, así que esta es su hipótesis.
Realmente, si uno quiere ir a Marte, no hace falta pasar por la Luna. Son dos objetivos independientes y no es necesario ir a la Luna para luego ir a Marte. Lo que pasa es que, claro, ahora la NASA se ve que tiene, pues digamos, dos directrices importantes. Una es ir a la Luna y otra a Marte. Así que tiene que justificar un poquito todo lo que hace en la Luna diciendo que, bueno, pues esto también se podrá emplear en Marte.
Está contando todo esto el astrofísico Daniel Marín, que tiene un blog que se llama Eureka, que cuenta todas estas innovaciones, se interesa por ellas, y de los dos trajes presentados por la NASA en Washington, uno de ellos sí que incorpora una serie de elementos que van a aportar notables beneficios a los astronautas. Tienen que ver con la movilidad y con algo, Marta, tan simple como el hecho de que podamos ver caminar al hombre, mira, visto me gustaría hacerlo, caminar por la superficie de la Luna.
Para empezar, que está preparado para caminar por la Luna, y aunque esto parezca una obviedad, pues hace falta dotarlo de mayor flexibilidad de movimientos, porque en gravedad cero, en la órbita baja, los astronautas no tienen que flexionar las piernas, ni moverse, ni andar, ¿no? Están flotando, pero en la Luna sí van a tener que hacerlo.
Bueno, la fecha para que veamos estos trajes en el espacio no la sabemos todavía. La NASA tiene previsto que sea en 2024. ¿Será posible? Bueno, técnicamente parece que sí, aunque para que sea una realidad todavía hay un pero en el aire.
Pero lo que hemos visto hasta ahora en firme, todo el mundo está de acuerdo que no es suficiente para poner un ser humano en la Luna en 2024. Quizás más adelante, en 2028, 2030, sí, pero en 2024 no. Salvo, ya digo, cambien de opinión en estos meses y decidan pues invertir más dinero para que esto sea realidad. Pero ya digo, técnicamente no hay ningún impedimento y estos trajes de aquí a unos años, pues con el dinero suficiente se pueden modificar para pisar la Luna sin ningún problema.